En Radio Sefarad, la entrevista.
Estamos, oyentes de Radio Sefarad, nuevamente con el ministro de Justicia español, don Rafael Catalá. Encantado de estar otra vez con usted.
Buenos días, encantado yo también de estar con ustedes.
Bueno, hace poco tiempo ha estado usted de visita en Israel. Queríamos saber qué impresión le ha causado la visita y de qué ha hablado con la gente en las entrevistas que ha tenido allí.
Bueno, es cierto, hemos mantenido, el ministro del Interior y yo mismo, hemos tenido un viaje de trabajo breve, ciertamente, pero muy intenso, porque pudimos mantener entrevistas, en mi caso, con la ministra de Justicia, también con el asesor principal de materia de seguridad nacional del presidente de gobierno y con el presidente de la nación. Por lo tanto, hemos tenido diversas reuniones, unas de ámbito más institucional, otras más ámbito más de trabajo, y fundamentalmente lo que hemos compartido con nuestros colegas, con nuestros los ministros correspondientes, han sido el estado de las relaciones bilaterales entre España e Israel. Hemos constatado el buen estado de la colaboración, en mi caso, insisto, en materia de justicia, en materia de cooperación internacional, las relaciones en materia de extradiciones, traslados de presos, todas las cuestiones de orden civil, y también, lógicamente, pues ha habido algún asunto particular que la ministra de Justicia me planteó, algún asunto que aquí en España la Audiencia Nacional ha planteado en relación con la denominada Flotilla de la Libertad, que es un asunto que se está tramitando en la Audiencia Nacional y se interesó por el estado exacto de la cuestión procesal. En todo caso, como digo, pues reuniones de colaboración, reuniones de continuación de trabajo que ya se viene desarrollando hace tiempo, y para constatar el buen estado de las relaciones bilaterales entre España e Israel.
Bueno, eso a nivel institucional, pero luego a nivel institucional suyo, pero con actores civiles, ha tenido, creo, varios encuentros sobre el tema de la nacionalidad a los sefardíes, ¿no?
Así es, bueno, la ley española recientemente aprobada, no sabíamos que había generado una expectación y un interés en la comunidad judía, en la comunidad de origen sefardí, por lo tanto, también con el gran rabino de Jerusalén y con algunas otras personas de la comunidad judía sefardita de Israel, hemos mantenido relaciones más sociales, podríamos decir, encuentros en los cuales, por una parte, hemos recibido el agradecimiento por la aprobación de una ley de reencuentro entre España y las personas de origen sefardí que tuvo que abandonar España en el siglo XV, y hemos compartido los procedimientos, los tiempos, hemos recibido también la sensibilidad y el interés para facilitar la gestión administrativa, y nos hemos comprometido en utilizar todos los procedimientos electrónicos, en agilizar la resolución de expedientes para que, cuando se inicie el plazo ahora en el próximo mes de octubre de presentación de solicitudes, que haya una respuesta eficaz. Esta ley está dictada desde el convencimiento del Parlamento español y del Gobierno español de buscar ese reencuentro y esa superación de una etapa oscura de nuestra historia. Por lo tanto, vamos a intentar dar todas las facilidades posibles para que las personas que soliciten la concesión de la nacionalidad española y acrediten, lógicamente, las condiciones y sus orígenes, obtengan una respuesta rápida y la concesión de la nacionalidad.
Sí, justamente en la última entrevista que tuvimos fue el día que se votó esa ley en el Congreso, y desde entonces hemos visto la evolución, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, que ya tienen programado este título de para las personas que no son de habla hispana, y también hemos leído en la prensa de un examen que se está preparando para conocimientos generales sobre España, que creo que también va a ser aplicado a los residentes en España que quieran optar por la nacionalidad. En ese sentido, estamos tranquilos. El problema, sigo insistiendo de que hay todavía algunos hilos, es las otras cuestiones que se piden para demostrar la ascendencia sefardí. Mucha gente que llama a la redacción de la radio o a la Federación de Comunidades Judías, lo que no tiene muy claro es hasta dónde tienen que demostrarlo. O sea, por ejemplo, si alguien demuestra que su rabino dice que es de extracción sefardí y eso lo certifica o de alguna manera la Federación de Comunidades Judías, ¿es eso suficiente o tiene que seguir aportando material?
Bien, como le decía, la ley está hecha con un objetivo claro, que es promover el reencuentro con esas personas de ese origen sefardí, de española, de aquella época, de finales del siglo XV. Por lo tanto, pretende ser una ley que facilite la concesión de la nacionalidad. No es una ley para poner problemas a la concesión de la nacionalidad. Sería una paradoja que después de ese ejercicio de generosidad y reencuentro, el procedimiento administrativo se convierta en algo imposible de superar, en una especie de saltos de altura que nadie consigue franquearlos. Por lo tanto, es cierto que hay que acreditar, lógicamente, el origen, pero como me apuntaba en la pregunta, un certificado emitido por un rabino que acredite el origen sefardí español de una persona será suficiente con título para que eso habilite para la obtención de la nacionalidad. También es verdad que el procedimiento que la ley establece exige, como me parece razonable, un mínimo conocimiento de la lengua y la cultura española. Una persona va a obtener la nacionalidad de España y, por lo tanto, parece razonable pedir ese mínimo conocimiento de idioma y de la cultura y la realidad española actual. Pero para ello, como sabemos que es posible que algunas personas puedan tener una cierta lejanía en la práctica cotidiana, el Instituto Cervantes, que es nuestra red de difusión de la cultura y la lengua española, está preparando unos manuales muy sencillitos, muy básicos, en los cuales, con su mera lectura, con su mero estudio ligero, será suficiente para poder superar las pruebas. El Instituto Cervantes tiene 6 niveles de conocimiento de la cultura y la lengua española. Lo que estamos preparando es que con superar el segundo más básico sea suficiente para esta acreditación. Por lo tanto, ciertamente hay requisitos. Hay que acreditar el origen, hay que acreditar el conocimiento de la lengua y la cultura, pero vamos a ser muy flexibles en la aplicación de estos requisitos.
Sí, eso es lo que nos hacían saber también, o las dudas que nos hacían llegar gente muy mayor, decía, es que yo ahora tengo 90 años, toda mi vida, claro, y ponerme a estudiar ahora, pero... Y luego con esta gente de mucha edad y también con gente de algunos países determinados, por ejemplo, nos comentaba gente de Venezuela, donde hay una comunidad sefardí muy importante, que dada la situación del país, tiene muy difícil comprar un billete de vuelo a España porque tiene que pagarse a través de empresas extranjeras. Bueno, que va a ser para ellos muy, muy oneroso el tema de personarse ante un notario español.
No sabía que había esas dificultades de movilidad de transporte aéreo desde Venezuela. Sí me consta que algunas compañías aéreas españolas están teniendo problemas para repatriar los fondos o para hacer cambio de moneda. En todo caso, yo estoy seguro que estas personas, a través de la Embajada Española, podremos ofrecerles servicios e interesarnos por encontrar un canal que les permita pues moverse con naturalidad y máxime cuando el viaje a España estaría justificado por presentar la solicitud de este tipo de procedimiento. Yo estoy seguro que a través de la Embajada Española podrán encontrar ayuda para resolver ese problema, que evidentemente es un problema que existe allí en el país y que nuestra capacidad de resolverlo es limitada, pero insisto, desde nuestros servicios diplomáticos y consulares intentaremos ayudar en lo posible.
Una última pregunta respecto a este tema de la nacionalidad sefardí. Está todo bastante claro, por lo menos para el tema de los sefardíes judíos. El problema es bastante más complicado para los sefardíes, descendientes de sefardíes que dejaron de ser judíos por conversión o por haberse casado con gente de otras confesiones, etcétera, etcétera, y que quieran demostrar ese vínculo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Hacer un estudio genealógico para llegar a sus antecedentes?
Es cierto que una ley que pretende encontrar hace 5 siglos los orígenes personales de vínculo con un país como es España, pues no nos cabe ninguna duda que genera dificultades de prueba, dificultades de documentación, dificultades de acreditación. Como decía antes, vamos a tratarlo con la máxima flexibilidad. Esta es una ley de reencuentro, es una ley de superación de una etapa oscura de nuestra historia, es una ley hecha desde la generosidad, no desde el formalismo administrativo. Por lo tanto, cualquier medio de prueba que acredite razonablemente. Ese origen histórico, pues yo no soy capaz ahora de prejuzgar si es que hay que traer un orden genealógico que se remonte 5 siglos atrás para demostrar el origen familiar de una persona. Pero, insisto, yo creo que los rabinos, las comunidades judías van a ayudar, y quien se haya salido de ese entorno religioso o cultural tendrá que acreditar de alguna manera su vínculo con España en aquel momento, ¿no? Hay que facilitar alguna prueba con una veracidad suficiente.
Bueno, ahora voy a pasar, con su permiso, a otro tema, a una pregunta que va a ser muy larga la pregunta. Como usted sabe, los judíos de España pertenecen a esta calificación de religiones de arraigo, y nosotros, como otras religiones, como los musulmanes, los protestantes, etcétera, pues recibimos subvenciones de una fundación que pertenece a su ministerio, Pluralismo y Convivencia. Uh-huh. Hace unos años, con el inicio de la crisis, o el esplendor de la crisis, por decirlo, pues todos nos vimos sometidos a recortes muy fuertes. En el caso de la comunidad judía, pues las subvenciones a las comunidades desaparecieron, solamente se mantuvo a la federación, con un recorte del 60%. Y en el caso de nuestra comunidad, la comunidad judía, a diferencia de otros, pues el recurrir, por ejemplo, a la caridad pública en los casos necesitados, pues es más problemático, porque la alimentación judía estricta, kosher, pues no permite que esta gente recoja alimentos en los bancos de alimentos que existen en las iglesias o en otros sitios. En el caso de los musulmanes también tienen una restricciones con respecto a no comer cerdo, pero allí se acaba. Lo de los judíos es mucho más complicado, porque incluso los colorantes que se utilizan en cualquier pasta pueden ser un problema, con lo cual la comunidad judía se ha visto abocada, aparte de los recortes, a una financiación privada que ha dejado de lado, o ha, digamos, hundido de alguna manera otro tipo de actividades que se desarrollaban, porque era prioritario pues ayudar a esta gente. Y ahora voy a la pregunta. Estamos a punto de una presentación de presupuestos del año 2016, presupuestos del Estado, y queríamos saber desde la comunidad de judías de España si está contemplado dentro del presupuesto del ministerio y de la fundación algún incremento de algún tipo en las ayudas a las religiones de notable arraigo en España.
El proyecto de presupuesto general del Estado se aprobará previsiblemente este próximo viernes en el Consejo de Ministros, por lo tanto estamos ya en los trabajos finales de elaboración de ese presupuesto. Es verdad que la situación económica en España ha cambiado drásticamente. De estar en una situación de recesión económica, llevamos ya pues varios trimestres creciendo sostenidamente. De estar destruyendo empleo, estamos creando empleo de manera muy importante. O sea, los escenarios económicos han cambiado. Y sin embargo, el escenario de reducción del déficit público sigue siendo un compromiso. Este año cerraremos el presupuesto, en la gestión del año, en torno a un 4,5% del PIB en términos de diferencia entre ingresos y gastos, y nuestro compromiso con la Unión Europea es el año que viene llevarlo todavía a un 2,8. Venimos de casi un 10% a finales del 2011. O sea, estamos en una senda de reducción del gasto y mejora de los ingresos para poder equilibrar las cuentas públicas. Bien, ese es el contexto en el que hacemos presupuestos. Presupuestos en una etapa de crecimiento económico, presupuestos en una etapa de mejoría, pero presupuestos que siguen siendo muy restrictivos. Las instrucciones que nos ha dado el Ministerio de Hacienda, en general, a los ministerios sectoriales, son de mantenimiento del escenario presupuestario, no son de previsiones de mejoras importantes. Nosotros, en nuestra petición, como corresponde en esta tensión entre los ministerios sectoriales y el Ministerio de Hacienda, hemos pedido incrementos. Hemos pedido tratar de recuperar, por ejemplo, en el presupuesto de la Fundación Pluralismo y Convivencia, hemos intentado recuperar el nivel de presupuesto que tuvimos en años anteriores. Esa ha sido nuestra petición. Todavía a fecha de hoy no nos han cerrado los números. Estamos, yo diría, no peleando, pero sí trabajando con nuestros colegas del Ministerio de Hacienda para cerrar los números hasta mañana por la noche, última hora. Esto siempre tiene esa liturgia. Hasta el último minuto hay discusiones y debates intentando convencer lo importante que es, como usted bien ponía de manifiesto en la pregunta, financiar adecuadamente a las confesiones religiosas que tienen declarada su condición de notorio arraigo en España, y nosotros eso lo hemos hecho valer ante el Ministerio de Hacienda para mejorar la dotación. Pero todavía estamos en esos minutos finales de partido en el que el resultado puede cambiar y ojalá consigamos recuperar los niveles presupuestarios que tuvimos anteriormente.
Bueno, si no se puede hacer una canasta de tres, por lo menos un tiro libre que sume algo. Pues, señor ministro, muchas gracias por su atención y que tenga usted felices vacaciones, si las puede tener.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Es verdad que el verano va a estar cargado de agenda de trabajo, pero seguro que todos encontramos tiempo para el descanso, que también es muy importante cuidar las relaciones personales y familiares en esta época de vacaciones.